buenos días, somos los alumnos de tercero de la ESO, de tercero de la Sierra, de Pradena, en Segovia.
Hace unos meses tuvimos el placer de recibir la visita de Brenda Guillén, psicóloga y defensora en Guatemala, y a María Rudencia, trabajadora social y defensora en El Salvador.
Quisimos hacer esta entrevista para conocer las violencias que sufren las defensoras del medio ambiente en Guatemala y El Salvador por el hecho de ser mujeres y actuar en estas situaciones, reflexionar sobre el impacto de la reducción del espacio democrático y actuar como ciudadanía activa en la visibilidad y protección de estas defensoras.
En esta entrevista hablamos sobre tres temas. En la primera parte hablamos sobre las libertades políticas e individuales en El Salvador y Guatemala.
En la segunda parte sobre la situación económica, medio ambiente y derechos humanos. Y por último, en la tercera parte hablamos de los retos para las mujeres de El Salvador y Guatemala.
A continuación, escucharemos únicamente una parte, un fragmento de esta entrevista, y la defensora de los derechos humanos que va a intervenir fue preguntada en ese momento sobre los desastres naturales que afectaban a sus países. Esta pregunta tenía bastante importancia en aquel momento, en el 2024, puesto que teníamos muy reciente el desastre natural de la Dana con todo lo que conllevó. Entonces, nuestros estudiantes quisieron conocer si situaciones similares se daban en sus países.
Que sufren impactos muy duros por los huracanes. Precisamente esta semana, en una región de un departamento que se llama Petén, que es nuestro departamento más grande en Guatemala, sufrieron una inundación y muchas de las familias que viven ahí, pues básicamente sus casas, sus cultivos y sus animales se vieron afectados porque las inundaciones pues fueron en toda la región. Entonces sí ha tenido un impacto muy difícil, porque cuando hay huracanes y hay inundaciones y demás, las personas se organizan solo entre su comunidad o con ayuda de organizaciones, y hay poco apoyo de parte del gobierno para poder apoyarle a las personas y reconstruir casas y sus bienes y sus cultivos.
Brenda, ¿en Guatemala también hay bandas criminales?
Sí, en Guatemala también compartimos, como con El Salvador, lo de las maras o pandillas. Están las mismas que hay en El Salvador, es decir, estas dos que son rivales, la Mara 18 y la MS, que es la Mara Salvatrucha, así se llama. Son las que tienen mayor presencia en Guatemala, pero también hay otra presencia que es muy fuerte y es mucho más peligrosa que las maras y pandillas, y es todo el tema del narcotráfico. Entonces, digamos, el narcotráfico a veces utiliza a las pandillas para delinquir o para hacer cosas ilegales, pero sí existen en Guatemala también maras y pandillas.
¿Toda la población está de acuerdo con Bukele, sabiendo que están cediendo muchos de sus derechos humanos a cambio de tener más seguridad en las calles?
Bueno, es una situación bien compleja, porque hay mucha, podría decir, desesperanza de la población, porque hay muchas personas que están presas, hay un alto costo de la vida, pero él, decimos nosotros, que tiene como un marketing, o sea, él se vende bien, o sea, él sale por las redes sociales y sale como diciendo de que ha hecho obras, de que él es el único que ha combatido a las maras, porque es como su bandera. Entonces, y hay población, lo voy a decir así, que dice, bueno, aunque no tenga que comer, pero no tengo peligro de maras. Entonces, como un conformismo, o sea, o uno o la otra. Entonces, a veces se invisibiliza que también tener alimentación es un derecho fundamental para las personas. Así como es la seguridad, también es un derecho fundamental contar con la alimentación. Pero también quiero decirlo acá, esto de la aceptación que tiene también, porque sí tiene una aceptación, si hay una encuesta donde él tiene como un puntaje de 8.8, o sea, es muy grande para un presidente, pero es por eso mismo. O sea, porque las personas se conforman con estar más, con más libertades que tener, tener menos oportunidades de los otros aspectos como la salud, educación. Entonces, se hace alguna encuesta y se dice, mire, ¿usted está de acuerdo con Bukele? Sí, dicen las personas. Claro, yo no, ¿verdad? Pero, ¿y por qué? Ah, porque hay un poquito más de seguridad. Ah, qué bueno. Ah, ¿y cómo están sus ingresos? Pues no, me despidieron del trabajo. Entonces, no asocian de que toda la situación también tiene que ver con el gobierno, esa parte que no se asocia, entonces por eso le da un puntaje, aunque la misma encuesta se contradiga. Entonces, esa es parte de por qué hay aceptación y no se logra también decir de que haya seguridad en un país, es una obligación de los mandatarios. O sea, no es un favor que me hacen como ciudadano. O sea, ay, qué bueno es el presidente porque ahora sí estoy segura. No, es una obligación. Entonces, si lo vemos como un derecho y una obligación, entonces no puede decir este es el héroe que ha hecho, sino es como una obligación que tiene el Estado hacia los ciudadanos. Entonces creo que por ahí va la parte esto de tener popularidad y que haya ganado dos periodos, aunque sea inconstitucional. La Constitución de El Salvador dice que solo podés tener, dice claramente, ningún mandatario podrá reelegirse por dos periodos consecutivos. Entonces él tiene el poder, hizo a través de las leyes y la corte para que pudieran darle, hacer como decimos nosotros, trampa y poder seguir en el poder por otro periodo.
Vamos ahora por el segundo bloque, dedicado a la situación económica, medio ambiente y derechos humanos. María, comparando el coste de la vida, hemos visto que en El Salvador cada vez los precios son más elevados de los productos necesarios. ¿Por qué el precio de cosas del día a día es tan elevado si la mayoría de las personas no se lo pueden permitir?
Sí, una de las cosas es, se asocia a que en el 2020 estuvo la pandemia del COVID. Entonces, como que aquí todo está caro porque el COVID pasó y la economía se detuvo. Esa es una, pero otra se le pregunta al gobierno, ¿por qué está pasando el alto costo de la vida? No, porque hay una guerra en Ucrania. O sea, son excusas porque no hay políticas que vayan a fortalecer el sistema de producción en el país. O sea, la agricultura no es una parte que vea como una prioridad. Entonces, los pequeños negocios tampoco. Entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que se importa mucho producto de los Estados Unidos y eso ya viene más caro al país. Y segundo es que no hay esa política de regular precios. O sea, eso hace que también haya encarecido tanta la comida y eso también pasa porque le ha puesto mucho dinero y énfasis al turismo en el país. O sea, él llama a los pueblos del mundo a que vayan a El Salvador porque ya parece un país de primer mundo y que el turismo es muy bueno. Pero puede ser que alguien vaya y vea cosas muy bonitas. Hay cosas muy bonitas en El Salvador también. Pero el turismo no va a resolverle la vida a todos los ciudadanos y ciudadanas. Tal vez a un grupo de poder dentro del país.
Brenda, ¿cómo es el estado económico en Guatemala?
Wow, qué pregunta más compleja. A ver, ¿cómo es el estado económico? Al principio, en la pregunta anterior, les decía que hay algunas familias muy, muy poquitas. Es decir, son menos de 10 familias en todo el país. Imagínense, 20 millones de habitantes y solo 10 familias tienen mucho dinero. Pero así, mucho, mucho, son millonarias. Y esas familias tienen negocios y empresas que han estado durante mucho tiempo en el país y tienen muchas empresas. Y la mayoría de población, pues el resto de la población, algunos viven con casas dignas y demás, pero la mayoría de población vive con casas que no son dignas, con poco acceso a algunos derechos. En mi país, hay la mayoría de población es indígena y no se habla solo un idioma, sino que se hablan más de 14 idiomas mayas y el castellano. Entonces, todas o la mayoría de personas que pertenecen a la etnia indígena, pues están viviendo en pobreza o en pobreza extrema. Y esto quiere decir que, así como niñas y niños de la edad de ustedes, la mayoría, no todos y todas, van al colegio o a la escuela. Si tú vives en el campo, la mayoría de niñas y niños no tienen una escuela como esta que tienen ustedes. A veces llegan maestros a dar clases, pero como hay pocos maestros, juntan a varios grados en una misma clase. Entonces, primero, segundo y tercero están en una clase y solo tienen un maestro. Algunas otras escuelas quedan muy, muy lejos. Entonces, los chicos y las chicas tienen que caminar para ir al colegio o a la escuela, y los maestros no llegan todos los días porque está muy lejos la escuela. Llegan a veces solo una semana al mes, o llegan un día a la semana y regresan hasta el otro día de la semana. Entonces son condiciones muy variadas. Y hay otros chicos y chicas que sus papás, pues en lugar de mandarles a la escuela, los dejan en la casa porque tienen cultivos, y entonces ellos trabajan como que si fuesen un adulto en los cultivos. Esto es con la educación, pero si yo les estoy hablando de los colegios, también hay zonas en donde no hay hospitales. Entonces, si tú te enfermas, es muy difícil que te lleven a un hospital, te tienen que llevar hasta otro lado, a otro hospital, y no todos, no todo el territorio en Guatemala tiene carreteras de asfalto, muchas son de terracería y demás. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el sistema económico en Guatemala es muy desigual, no es equitativo, no todas y todos o la mayoría cuentan con los servicios básicos, con los derechos básicos. Y cuando tú tienes un modelo económico en donde pocas familias tienen mucho dinero y muchas familias tienen poco dinero, creas mucha desigualdad. Es decir, hay chicos y chicas que tienen acceso a muchas cosas y hay otros que no tienen acceso a nada. Entonces, el modelo económico en mi país es desigual. También es racista, decimos, porque al haber mucha población indígena por parte de las personas mestizas o ladinos, existe una exclusión de la población indígena y eso hace que el sistema sea muy racista. Entonces, es una pregunta difícil, porque lo que yo les estoy contando pues puede hacer que no sean las condiciones que ustedes viven acá en su país y en su escuela, pero son las condiciones que en mi país actualmente están.
Brenda, en el informe de Voces de la Madre Tierra, en el apartado que habla sobre la propiedad de la tierra, de las tierras, se indica que hay desalojos forzosos a las personas que viven en ella. ¿Es legal?
A veces sí, a veces no. Es decir, así como les contaba de estas familias que tienen muchas empresas, muchas de ellas tienen las empresas en el área rural. Entonces, lo que hacen es llegan y quieren apropiarse de los terrenos, pero en los terrenos ya hay comunidades que viven ahí. Entonces, lo que hacen es ir y hablar con el juez o la jueza, porque el juez o la jueza son sus amigos, y entonces le dice: ala, mira, fíjate que yo quiero hacer aquí un monocultivo, pero hay una comunidad viviendo ahí, así que necesito sacar a esa comunidad de ahí. Y entonces lo que el juez y jueza hace es hacer una orden de desalojo. Esto es legal porque tú eres un juez o una jueza, pero no es legal que porque seas mi amiga yo esté favoreciéndote con esto. Entonces, con esta orden, yo llego y saco a la comunidad y dejan de vivir ahí. Entonces, lo que tú estás haciendo es ilegal, pero lo haces bajo una forma legal para apropiarte de los territorios. Entonces, hay muchas comunidades que han sido retiradas de sus tierras porque las empresas quieren llegar a poner hidroeléctricas, minas, monocultivos, ganado y demás. Y lo que está pasando es que muchas de estas personas ya no están viviendo en sus territorios y lo poco que tenían lo pierden. Entonces tienen que ir a buscar otros territorios en donde puedan vivir, pero no siempre cuentan con el dinero para hacer eso. Entonces no es legal, está siendo ilegal, pero lo haces ver como que si fuese legal.
María, ¿cuál es el número aproximado de personas que viven hoy en día en la pobreza?
En la pobreza se estudia como en cuestiones como podríamos decir técnicas, un economista puede decir la pobreza relativa y pobreza extrema. Hay un 27% de la población que vive en pobreza extrema, eso de 7 millones de habitantes que tiene el país, y hay un 47% que vive en pobreza relativa. La pobreza extrema es aquella que nosotros decimos allá que la persona vive con un dólar al día, o sea, no te alcanza para nada. Y no tenés, a veces comes, a veces no. Y eso hace de que no tengas pues lo necesario. Una es la alimentación y segundo los otros servicios básicos que necesitamos como seres humanos. Tener salud, educación, tener también una vivienda, vestuario, eso se le limita. Al no tener también educación, hay niños y niñas que tienen que viajar hasta una hora, 50 minutos para su escuela. En las zonas rurales no hay ningún transporte que pueda llevar a los niños y niñas a sus escuelas. Se caminan o en un transporte público, o a veces los padres y madres pagan a un transporte para que los puedan llevar. Pero si no tienes, si vives en pobreza extrema, no tienes las condiciones como para pagar. Entonces, si existe la posibilidad de ir a la escuela, las niñas y los niños pues tienen que ir caminando. A veces van a la escuela sin comer. Entonces, ¿eso qué pasa? Imagínense ustedes pasar un día en escuela sin comer, sin alimentación. O sea, estarían como durmiendo, no poniendo atención. Entonces, se dice que con hambre no entran las letras, ¿verdad? O sea, no puedes estar como abierta o despierta para poder aprender. Entonces, eso sucede con la pobreza extrema. O sea, hay niños, niñas que no cuentan con esa educación, que es también un derecho que se tiene. Igual con la salud. Si no tenés condiciones económicas, pues no puedes accesar a salud. Y si tenés una salud pública, que tampoco es algo que el gobierno le interesa, entonces puedes ir a pasar la consulta, pero no te van a dar medicamento. La pobreza relativa, que es como un poquito más como el 47%, es que tenés un salario mínimo. El salario mínimo en El Salvador es de $300.65. Es como el dólar y el euro está como un dólar, un euro vale como 1.2, así, un poquito más. Casi podríamos decir 1 y 1. Entonces, eso es lo que pasa. Y también hay acumulación de riqueza en pocas familias. Entonces, podemos decir que hay familias o grupos de poder económico que cuentan con mucho recurso económico y tienen todas las condiciones, que pueden darse el lujo de ir a pasear, de ir a los Estados Unidos, de ir a España, de ir a otros lados, pero tienen esas condiciones, y otros que no. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro país. Entonces, nosotros le llamamos a eso una desigualdad entre clases sociales, que hay una clase, personas que tienen todo y otras que no tienen las condiciones mínimas para sobrevivir. Y yo no quiero decir que entonces hay que odiar a estas personas, o sino simple y sencillamente es una desigualdad que es impuesta por sistemas dentro de los países, que son excluyentes.
Brenda, por lo que hemos investigado en el documento de Voces de la Madre Tierra, se indicaba que había habido un huracán. ¿Cómo viste tú el huracán de Stan?
Muy bien. Eso fue hace muchos años. Yo estaba muy joven. Era mi segundo año de la universidad. Entonces fue uno de los huracanes que tuvo muchos impactos, pero tuvo más impactos en las áreas rurales del país, y en las áreas urbanas muchas personas no pueden comprar casas y entonces construyen casas en barrancos o en terrenos que no son propios para construir, y eso hace casas mucho más vulnerables. Entonces sí recuerdo que en ese tiempo en la ciudad hubo muchas personas afectadas en estos barrancos y demás por el huracán Stan, pero el mayor impacto fueron las personas que vivían en el interior del país y que perdieron pues básicamente todo, su casa, su ropa, sus cultivos. Y recuerdo que en la universidad yo estudié, en Guatemala solo hay una universidad pública, y yo estudié en esa universidad, y lo que hicimos fue organizar jornadas de recolección de ropa, víveres y demás para poder llevarlos a las comunidades y que las personas tuvieran pues alimentos para tener esos días, y ropa porque lo habían perdido básicamente todo o la mayoría de sus pertenencias. Entonces sí recuerdo que en la universidad pues se organizó a todos los estudiantes para que pudiéramos ir a apoyar en dar víveres y en dar ropa a las personas que lo habían perdido todo.
Brenda, en ese mismo informe se indica que la gente vive en volcanes o cerca de ellos. ¿Por qué viven allí? ¿Están activos los volcanes?
Sí, tenemos en Guatemala, como les dije, el territorio tiene mucha diversidad, tenemos muchos volcanes. Algunos están activos y otros no están activos, pero hay dos particularmente que sí están activos, que es el volcán de Pacaya y el volcán de Fuego. Y el de Fuego, pues literal, expulsa lava y demás. Hace algunos años, si no mal recuerdo, es el 2018 o 2017, este volcán hizo erupción. Y como las personas no tienen acceso a viviendas en lugares apropiados, se colocan en las faldas del volcán viviendo. Y en ese cuando hizo erupción ese volcán, pues evidentemente trajo todo un lahar de tierra y de fuego que mató a la comunidad que estaba asentada en las faldas del volcán. Entonces hubo muchas personas que murieron quemadas en esa ocasión y la comunidad desapareció totalmente.
Brenda, ¿cuál es el número de personas aproximadamente que viven en la pobreza hoy en día?
El número es bastante. Supongamos que de esta mesa, si esta mesa representara Guatemala, de ti, para mí, vivimos en pobreza y pobreza extrema. Entonces son 5 personas de esta mesa que no vamos a tener, o todas las condiciones que decía María y lo que les explicaba, o sea, somos muchas personas las que vivimos en pobreza o pobreza extrema para una cantidad de personas tan, tan pequeña.
Brenda, en Guatemala, un país con recursos hídricos, el 90% del agua está contaminada, por lo tanto, solo el 10% está disponible. ¿De dónde consiguen el agua potable?
Pues potable, solo si tú la compras. Ese es, digamos, nosotros allá en Guate no puedes abrir el chorro, cualquier chorro, y tomar el agua del chorro. Tú tienes que comprar el agua potable. Entonces hay una empresa que te la vende, pero tú no tienes acceso al agua potable si abres el chorro. Y eso es si tienes acceso al agua, pero en algunos territorios no tienen acceso al agua y entonces tienen que caminar varios kilómetros para ir a un río y conseguir agua, pero definitivamente no va a ser agua potable.
María, ¿cómo es la situación económica de El Salvador?
La situación económica de El Salvador está basada más que todo en la importación de productos. O sea, hay una agricultura pequeña porque no hay incentivo para poder cultivar, y hay también una gran parte que se resuelve con remesas de, hay 3 millones de personas salvadoreñas en Estados Unidos. Entonces, 3 millones de personas en su mayoría mandan remesa a los que están en El Salvador. Entonces, eso hace de que las personas, pues, tengan, las que tienen la oportunidad de tener esta remesa, pues puedan tener alimentación. Pero el sistema económico está basado en empresas transnacionales. Y yo no sé si aquí ustedes logran, pero hay un sector servicios que no producís, sino solo vendés lo que importás. Entonces, en esta condición, el sistema económico está basado en una importación, en remesas y no tanto en cultivo. Entonces, eso significa que el día que no hayan remesas, va a haber una convulsión en El Salvador. El día que no haya importaciones, va a haber una situación complicada también en El Salvador. Y de ahí también, tomando en cuenta que quienes tienen ese poder de poder importar productos son empresarios y algunos no son nacionales, son transnacionales. Entonces, eso significa que nuestra economía es, podríamos decir, vulnerable ante cualquier situación que pueda pasar. Segundo es que no hay, no se cultiva lo que se come. O sea, nosotros decimos, cada país debe de producir lo que nos comemos. O sea, pero en este caso, El Salvador no es así. Entonces, dependemos de fuera. Y también hay mucha economía informal. Muchas personas que no están empleadas hacen trabajo por cuenta propia. O sea, andan vendiendo, eso no creo que aquí se dé, pero ya andan vendiendo dulces. Niños y niñas andan en los carros, en los buses, vendiendo dulces. Como compras una cora de dulces, entonces ellos es como una manera de sobrevivir. Se ve mucha, mucha gente así. En las calles de las ciudades están la gente en la calle vendiendo ropa, vendiendo algunos que cultivan alguna fruta, están dentro de eso. Podríamos decir que pasás y cualquiera pues puede comprar eso. Bueno, también puedes comprar ahí en la calle, pero eso hace que las personas que se dedican a esto pues no tengan prestaciones sociales. Entonces, nosotros decimos que solo es sobrevivir. O sea, tenés algo para sobrevivir, pero no tenés asegurada una prestación social como para ya cuando sos adulta. O sea, eso no se da. Entonces, es como, es vulnerable, podríamos decirlo.
María, ¿está aumentando el precio de los productos y servicios básicos en El Salvador?
¿Perdón?
Que si está aumentando el precio de los productos y servicios básicos en El Salvador.
Sí, cada vez más cuesta más comprar los productos, más que todo la alimentación. Pasó un momento de que decimos a veces, es más difícil comer que vestirse, porque a veces vienen de voy a decir esto, de Estados Unidos, hay como hay mucha importación, mucha gente lleva ropa usada y la vende. Puedes comprar por $5 ropa, pero no puedes comprar con $5 comida. Entonces, eso hace de que haya hubo un alzo de precio donde los tomates, comprabas 2 tomates por $1. Comprabas un güisquil, que es como una verdura de allá, por $1.50. Entonces, y si a esto lo asociamos, que el salario es de $300, $365, entonces ¿cuánto puede gastar en comida para una familia de 4 a 5 personas? Entonces, ese alto costo de los productos hace que más personas no compren lo necesario para sobrevivir. Entonces, cuando pasa eso, entonces caes en la pobreza extrema que hablábamos.
Finalmente, vamos a por el tercer bloque, que tratará sobre los retos para las mujeres de El Salvador y Guatemala. María y Brenda, he estado buscando información sobre los derechos de las mujeres y por lo que he visto, en ambos países se desprecia a las mujeres e incluso niñas por la violencia. ¿Por qué tanto en Guatemala como en El Salvador se abusa de las mujeres y sus derechos?
En El Salvador, podríamos decir que culturalmente, o sea, de generación en generación, siempre se ha visto a la mujer de menos. O sea, hay como un menosprecio a las mujeres. O sea, porque se ve de que las mujeres nacen para ser amas de casa, O sea, nacen para servir a los demás. Entonces no se ve como un ser humano que se desarrolla, que puede darle a un país un desarrollo económico, político y social. Entonces hay un menosprecio desde ahí. Entonces hay un dicho que se dice en El Salvador, que si nació niña, entonces dice, te ganaste una gallina, es como, está bien. No, allí te ganaste, o sea, no te ganaste nada, pero nació un niño, te ganaste una gallina. O sea, si la mamá tuvo un varón, eso es muy bueno. O sea, entonces es como un premio. Si tú tenés una niña, es como vas a tener a una molendera, le dicen, a alguien que te va a ayudar. Entonces yo creo de que esas cosas es como un menosprecio. Luego creces y hay menos oportunidades para estudiar. Porque siempre se dice, no, pues la niña tiene que quedar ayudándole a la mamá en los quehaceres del hogar, más que todo en las zonas rurales. Y luego ya cuando sos una joven, igual te van menospreciando solo por eso, por el hecho de ser mujer, o sea, porque somos seres humanos. Cuando nace una niña y un niño, somos iguales. O sea, yo no estoy en contra de los niños ni de las niñas, son muy lindos y lindas todas, pero son iguales. O sea, una niña y un niño de recién nacido no tiene uno más poder que el otro, pero se lo da la sociedad y la misma familia. Entonces, en este momento, en El Salvador, las mujeres también que se dedican al nivel comunitario a defender derechos de las mujeres también son mal vistas. O sea, se dice, bueno, esta hace eso porque no tiene trabajo que hacer. O también se dice de que no somos capaces de poder ejercer un cargo en el cual hay que dar mucho, mucho cerebro. Entonces, y de allí hay también una persecución a mujeres dentro del país. La mujer que se denomina, bueno, yo voy a defender derechos de mujeres, yo quiero ser libre, o a la mujer que es feminista. Entonces hay una estigmatización hacia las mujeres. Y también hay mujeres encarceladas, jóvenes, que por alguna razón han tenido un aborto. O sea, una niña pasó un caso de 16 años, fue abusada sexualmente, y hay una ley que no permite que haya un aborto. Entonces, ¿qué significa? Significa que sos madre a temprana edad y no estás preparada, y entonces eso hace de que no seas una niña, sino que te hagas una adulta, y si no querés tener a ese bebé causa a esa situación de abuso, el Estado te criminaliza y te pone 36 años de cárcel. Entonces, es una situación bien, bien compleja para las mujeres, desde la niñez o todo el ciclo de la vida de la mujer, porque igual también a las adultas mayores son discriminadas. Entonces creo que es difícil hablar de esto porque los seres humanos pues somos seres humanos y merecemos el mismo trato y tenemos los mismos derechos. Pero en este caso las mujeres tenemos una desventaja, podríamos decir, en nuestros países, que bien sí es cierto, se ha dado culturalmente, pero a veces también no logramos que los mandatarios o los estados también hagan leyes que favorezcan a las mujeres. Y si las hacen, no las cumple. Entonces, es una situación como complicada.
Bueno, y en Guatemala, El Salvador y Guatemala están a la par geográficamente. No sé si ustedes han visto un mapa, pero las realidades son muy parecidas en cuanto a esto. Es decir, todo lo que dijo María se aplica lamentablemente también para Guatemala, y creo que ella habló de algo que en mi país se da mucho y que lamentablemente no ha sido controlado todavía, y es que muchas niñas de la edad de ustedes son mamás. Entonces, ¿ustedes se imaginan a esta edad tener un hijo o una hija? No sé si tuviesen un hijo o una hija a esta edad, ¿ustedes creen que pudieran seguir estudiando, que pudieran ir a la universidad, que pudieran hacer como todas esas cosas que pues uno a esa edad sueña que va a hacer, o que va a seguir en el cole, o que va a seguir en la universidad? Pues lamentablemente no. Entonces la situación de las niñas es que tienen poco acceso a la educación y que están siendo madres desde los 12, 13 años, 16 años. Es una edad muy, muy chiquita. O sea, son unas niñas muy, muy pequeñas. Y ya cuando te haces mayor, tampoco los derechos de una mujer todo el tiempo son válidos en mi país. Es decir, las mujeres todavía no ocupamos todos los cargos públicos que deberíamos de estar ocupando, no se garantizan los derechos de las mujeres en general, y si tú eres una feminista que está defendiendo derechos de las mujeres, te utilizan esos términos tan horribles como feminazi y que eres una opositora y demás. Entonces, los derechos de las mujeres en mi país no siempre se respetan. Eso no quiere decir que las mujeres no sigamos luchando porque los derechos se respeten. Y ahí es algo muy importante recordar que siempre tenemos que estar luchando por nuestros derechos, porque si no, esos derechos se pueden perder. O sea, uno dice, ah, bueno, yo tengo derecho a la educación, pero si en tu país las condiciones se ponen muy, muy difíciles, puede que en algún momento ese derecho se vaya a perder. Entonces, siempre tienes que estar como muy pendiente de que tus derechos se cumplan para no perderlos.
Brenda, ¿has tenido muchas complicaciones como mujer para trabajar como abogada y defensora en Guatemala?
Es que tengo que romperles el corazón ahí con algo, porque yo no soy abogada. Hubo ahí un error, pero no soy abogada. Pero sí, es muy complejo en mi país defender derechos humanos. Cuando tú defiendes derechos humanos en mi país, te ven como una enemiga. Y cuando te ven como una enemiga, lo que quieren hacer es que tú ya no sigas haciendo el trabajo que estás haciendo. Entonces, lo que hacen es te amenazan, te hostigan, te pueden llevar a la cárcel por defender derechos humanos. Entonces, casi todo el tiempo tú estás pensando o tienes miedo de que lo que estás haciendo, a pesar de que no es algo ilegal o algo malo, pues corres el riesgo de que en algún momento, pues, puedas ir a prisión o que te amenacen o demás cosas. Entonces, por momentos sí, sí es bastante difícil porque te genera mucho miedo.
¿Qué estudios tienes?
Yo estudié psicología. No soy abogada, soy psicóloga.
María Brenda, ¿cómo ha empezado todo esto de ser defensoras de vuestro país, ya que habéis venido hasta otro país para dar visibilidad a lo que pasa en vuestro país de origen?
Bueno, saben que esta pregunta me la han hecho y creo que lo único que puedo pensar es retroceder en el tiempo y es pensar cuándo uno se vuelve defensora de derechos humanos. O sea, ahí me surgió la pregunta de en qué momento una se vuelve defensora de derechos humanos, porque a veces suena como que estudiaste esto en la universidad. Y no, pues uno no estudia para ser defensora de derechos humanos. Y creo que uno se vuelve defensora de derechos humanos cuando ves una injusticia y te pronuncias. O sea, si tú estás viendo que algo no es justo y no te quedas callada, sino que te pronuncias, tú ahí te conviertes en una persona que está defendiendo un derecho humano. Y entonces creo que lo mío empezó desde la universidad. Yo estudié en una universidad que tiene mucha historia en lo político de mi país, y entonces eso te permite tener un contacto mucho más directo con personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y creo que desde organizarme en los movimientos estudiantiles en la universidad y después haber trabajado con chicas que estaban siendo madres a muy temprana edad, o sea, siendo niñas, pues te va cambiando algo en la cabeza y te vas dando cuenta que vives en un país desigual en donde no puedes quedarte callada y tienes que pronunciarte y tienes que defender derechos humanos. Entonces, yo creo que el trabajo que yo hago, claro, no lo hago como hoy, desde hace muchos años, pero sí desde hace muchos años estoy defendiendo derechos humanos en mi país.
Muy bien. ¿Desde cuándo? Quiero decirles de que yo tuve una niñez complicada. Yo estuve en el conflicto armado. Yo tengo 52 años y tenía 7 años cuando fue en la década de los 80. No entendía qué era lo que pasaba. Yo creo que igual pueden decir ustedes qué pasa en El Salvador, qué pasa en estos países de una región que no, que a lo mejor ni idea por dónde queda. Pero sí supe de que había una injusticia y que había que luchar para que esa injusticia no pasara, que ya no hubieran tantas muertes, asesinatos. Crecí hasta la edad de adolescente, luego hasta la edad de los 18 años, fueron los acuerdos de paz en mi país, y decidí también a la vida, en la vida, digamos, social ya, como insertar. Empecé a trabajar también como promotora de salud y como defensora también de las mujeres de esa comunidad. Entonces, luego fui preparando un poquito más, tuve la oportunidad también de ir a la universidad y estudié trabajo social. Para mí eso ha sido un logro muy grande. Y todo esto me ha servido como lo que decía Brenda, es cuando hay una injusticia, pasa algo, y no la vemos, entonces decimos que estamos ciegos, ¿verdad? Pero cuando vemos que pasa una injusticia y nosotros nos pronunciamos, es porque en verdad allí nace la defensa por los derechos de las demás personas y de uno. Entonces tengo ya mucho largo rato de venir trabajando en organizaciones defensoras de derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al agua, que ha sido una de nuestras banderas también. Defender el agua es defender la vida, o sea, es así. Y entonces, como esta conciencia de decir, bueno, vale la pena poder seguir en la defensa. ¿Y por qué venir hasta acá, a veces ir a otros países? Es porque a veces no se conocen las realidades. Fíjense que había un conflicto en El Salvador y en otros países no se sabía. Hasta que se empezó a ver a nivel internacional, se dijo, en El Salvador, en un país tan chiquito de Centroamérica, están matando a la gente, le están violentando el derecho fundamental que es la vida. Entonces, que conozcan. Ustedes son muy jóvenes, pero por lo menos van a tener una idea que alrededor, o sea, ustedes viven acá, pero saben que en toda la región, en el mundo, hay países, y no solo en Centroamérica, sino en otras regiones del mundo, están sufriendo persecución y también masacres y todo esto. Entonces, hay una, hay un de, podríamos decirlo, un deterioro de todos los todo lo ganado, porque todos los derechos humanos no han sido así como regalados, todo lo ganado, también España ha tenido su historia, lo que ha ganado y lo que han luchado otras personas para tener lo que ahora se tiene. Entonces creo yo que parte de nosotros y de mi persona, yo digo, bueno, he pasado por esta, decimos, esta generación, la mía, vamos a dejar un poquito ahí en las otras generaciones de la lucha que debemos de hacer para mantener los derechos. Porque derechos que tenemos, si no los cuidamos y los defendemos, los perdemos. Entonces creo que es algo que se debe de mantener. Entonces, como persona, venir y hablarles a ustedes acá para nosotros es muy bonito. O sea, ver jóvenes, niños, niñas que estén interesados también en esto es muy bonito, porque sabemos que en su corazoncito también va a quedar, hay que defender. O sea, no lo verlo solo individual. Si yo estoy bien, bueno, no me importa si mi vecinito, mi compañerito, compañerita, no. Sino, si estamos bien todas y todo, esto es mejor todavía. Entonces, eso sería.
María, hemos visto que eres trabajadora social y defensora en El Salvador. ¿En qué consiste tu trabajo y cómo conseguiste estar en él?
Sí. Una es, bueno, ya dije lo de trabajadora social y cómo logré. Yo digo, siempre todas somos trabajadoras sociales y defensores, ¿verdad? Porque la vida nos enseña mucho. O sea, hay cosas que uno no las aprende en la escuela ni en la universidad. Se aprenden en la familia, en la comunidad, con las amigas, amigos. Yo trabajo en una organización que se llama Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria y trabajamos en defensa de la salud. También tenemos el trabajo de desarrollo, que es también importante que la comunidad aprenda también a tener iniciativas productivas para que puedan resolver lo que ya hablábamos, el alto costo de la vida. También tenemos un programa que se llama se llama así, gestión de riesgo y resiliencia al cambio climático, que creo que está asociado a lo que se está viviendo en Valencia, si ustedes pueden, quizás han visto, han escuchado, o sus papás no los dejan, porque es muy fuerte lo que está pasando, pero la vulnerabilidad de los territorios en Centroamérica, convivimos con esa vulnerabilidad. Llueve y estamos pendientes. Bueno, ya el Bajo Lempa, le decimos, donde pasa un río, se va a inundar. Hay que trabajar para ir a sacar a esa gente antes que se inunde. Pero es porque vivimos con ese, periódicamente vivimos en ese riesgo. Entonces, al vivir con un riesgo, aprendes. Por eso es gestión de riesgo, aprendes al momento a reaccionar en lo que está pasando. Entonces, también hay volcanes. Tenemos 5 volcanes. Hay uno que está activo también. Entonces, estamos defendiendo esta, en esta parte, estar como pendientes, es parte del trabajo que hacemos, estar pendiente en las comunidades, de acompañar, porque nosotros no hacemos el trabajo, lo hacen la comunidad, o sea, ellos son muy suficientes, o sea, no podemos decir, ah, son inválidos, no, ellos tienen todas sus capacidades, entonces nosotros hacemos, acompañamos esos procesos para que puedan no tener grandes pérdidas o sufrir muerte en situaciones difíciles de situaciones que se den como los desastres.
Finalmente, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Martín Blanco de la Fundación Fabre, que ha hecho que sea posible la presencia hoy aquí de Brenda y María. Miguel, cuéntanos cómo ha surgido esta experiencia.
Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena a todos los que habéis participado de esta entrevista. La verdad es que es un lujo haber visto que os lo habéis preparado con tanta profundidad y ojalá los medios de comunicación dedicasen el tiempo que vosotros habéis dedicado para, digamos, interesaros por una realidad que de primeras no os toca de primera mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, daros la enhorabuena y también creo, si no me equivoco, que esta entrevista se ha elaborado en el marco de una asignatura que es Geografía e Historia y creo que es una manera, digamos, de adquirir un conocimiento significativo, ¿no? A través de una entrevista en el que podéis entablar un contacto de primera mano con personas que viven en ese territorio, con dos mujeres que concretamente, digamos, tienen un contacto con la realidad social, la vulnerabilidad que os han estado describiendo. Entonces, espero que este tipo de testimonios os ayuden un poco a enmarcar muchas de las cosas que veis muchas veces en ciertos temarios que únicamente memorizáis y luego volcáis en un examen, etcétera. Bueno, lo que aprendéis en geografía y en historia, como veis, luego, en cierto modo, se le puede poner voz y rostro en realidades de nuestro mundo presente, ¿no? Respecto a la pregunta que me hacías, pues en este caso concreto surge precisamente gracias a otra organización que trabaja en cooperación internacional, que se llama Alianza por la Solidaridad, que está presente en diferentes territorios de España, también en Castilla y León. Y digamos que esta organización, dentro de sus programas, está precisamente uno que es el de Defensoras de Derechos Humanos, ¿no? Que viene financiado por la Junta de Castilla y León. Y en este sentido, pues es una colaboración que a nivel particular estoy realizando con esta organización de cooperación internacional para hacer llegar la voz de las defensoras de derechos humanos a otras personas, digamos, de nuestro territorio, de Castilla y León, ¿no? Y esa es un poco la motivación o de donde surge esta iniciativa.
Pues muchas gracias a los tres por venir hasta aquí y por resolver nuestras dudas y preguntas.
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, chicos.